Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Hoy se estrena en 3.000 salas de cine del mundo el documental de Amazon sobre Melania Trump. Pero hay controversia. ¿Por qué?
Este domingo Costa Rica elige presidente. Las encuestas favorecen a Laura Fernández. ¿Quién es ella? ¿Ganará en primera vuelta?
Ayer terminó en Panamá el ambicioso foro regional de la CAF. Asistieron 7 presidentes. ¿Qué fue lo más importante?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Ibiraquera, en el Brasil.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 30 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Miles de artículos se han publicado en los últimos días sobre un documental que se estrena hoy en más de 3.000 salas de cine en todo el mundo. Se titula Melania y se refiere, por supuesto, a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.
El documental cubre los 20 días anteriores a la toma de posesión, el 20 de enero del año pasado, del presidente Donald Trump. El tráiler empieza cuando aquel día la señora Trump, sombrero azul marino con cinta blanca, dice «Aquí vamos otra vez» y ruge el león de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Here we go again.
You can come in. Come on in.
My proudest legacy will be that of peacemaker.
Peacemaker and destroyer.
En el documental, hecho por Amazon, se ven la Casa Blanca, el lujoso apartamento de la Trump Tower junto al Central Park en Manhattan, el avión del primer mandatario, jets privados, botas negras de tacón alto y Barron, el hijo de Donald y Melania Trump, entre otros.
Pero el documental de la primera dama, que nació en la actual Eslovenia hace 55 años, ha causado una gran controversia por distintos motivos. Para conocerlos, llamamos ayer a Washington a María Molina, corresponsal de N+ Univisión y la FM de RCN.
Jorge, la polémica se ha suscitado fundamentalmente por 3 causas. La primera tiene que ver con las cifras. Amazon, que es la empresa fundada por Jeff Bezos, está invirtiendo 35 millones de dólares en el marketing de este documental. Esa cantidad incluyó anuncios en los playoffs de la NFL, la National Football League, y es 10 veces mayor a la que Amazon ha destinado a promocionar sus últimos 6 documentales. Pero no solamente eso, Amazon también le ha pagado 40 millones de dólares a la compañía de Melania Trump, que para rematar tuvo el control editorial de este proyecto. Por esos desembolsos es que algunos creen que Jeff Bezos, al financiar esta iniciativa, finalmente lo que quiere es quedar bien con el presidente Trump. La segunda causa de la polémica es que los Trump estrenaron privadamente la película en la Casa Blanca el pasado sábado en la noche. Esto fue una gran fiesta, estuvieron los presidentes ejecutivos de Amazon y de Apple, al igual que Rania de Jordania y Mike Tyson, entre otros. Eso despertó críticas porque esa misma mañana, el sábado, en Minneapolis, agentes federales del Servicio de Inmigración habían matado de 10 tiros al enfermero Alex Pretty, un crimen que ha causado una ola de indignación nacional. Y finalmente, la tercera causa de la polémica es que el director del documental es Brett Ratner. Él, en el 2017, en pleno movimiento Me Too, fue acusado por 6 mujeres, entre ellas la actriz canadiense Natasha Henstridge, de haberlas agredido sexualmente. Y le doy un dato más, acabo de ver que las ventas anticipadas en taquilla en el Reino Unido no van muy bien, que digamos, y aquí en Washington, hace unos minutos estuve intentando comprar una boleta y hay muchísimas, pero muchísimas boletas libres en la sala cuando falta muy poco para que se estrene el documental.
Costa Rica tiene una cita con las urnas el domingo, cuando 3,7 millones de ciudadanos están llamados a elegir al próximo presidente de la República. Se trata de la primera vuelta. Si ningún candidato logra el 40% de los votos, el balotaje será el 5 de abril.
¿Qué dicen las encuestas? La de Demoscopia, que se conoció ayer, pone a la cabeza a Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, con el 34,5% del apoyo, seguida por Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, con el 11,3%, y por Juan Carlos Hidalgo, del partido Unidad Social Cristiana, con el 5,5%.
Otros sondeos han situado en el primer puesto, con más del 40%, a Laura Fernández. ¿Quién es ella exactamente? Hablamos ayer en San José con Fernando Sánchez Espinach, editor de Revista Dominical del diario La Nación, donde acaba de publicar una semblanza de la candidata.
Laura Fernández Delgado es una funcionaria del Ministerio de Planificación que se empezó a involucrar en política a mediados de la década del 2010 en un partido que se llamaba Alianza Demócrata Cristiana, que fue uno de los partidos que formó parte de la ola de política con corte evangélico que realmente sacudió en su momento la contienda electoral en Costa Rica y que todavía sigue teniendo efecto. Luego, cuando empieza el gobierno de Rodrigo Chávez Robles, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, que venía del Movimiento Libertario, la llama para que Laura asuma el Ministerio de Planificación, donde ella tiene su plaza. En el Ministerio de Planificación ella no jugó un papel particularmente destacado hasta que Chávez se peleó con la Contralora General de la República por diversos proyectos que el gobierno era, digamos, incapaz de plantear según el marco legal adecuado. Incluso llegó a convocar a la Contralora a una conversación transmitida en vivo por redes sociales, una cosa totalmente inédita en la historia política de Costa Rica. Y ahí Laura tuvo el encargo entonces de desarrollar un proyecto de ley que fracasó, que se llamó, entre comillas, la Ley Jaguar, por la utilización del jaguar como figura política por parte de Chávez, que no llegó a buen puerto, pero Laura empezó a figurar entonces mucho más en las conferencias de prensa. Pero ella incluso no era la primera opción. La diputada oficialista Pilar Cisneros se negó por mucho tiempo a confirmar que Laura Fernández iba a ser en efecto la candidata. Ni siquiera tenían un partido armado. Entonces ahora la preocupación, claro, es que están ascendiendo muchísimo las encuestas, que le pueden dar continuidad al gobierno de Rodrigo Chávez, pero es un partido que la misma diputada oficialista lo describe como un vehículo. Y por otra parte, queda claro que la diputada Pilar Cisneros y el presidente actual, Rodrigo Chávez Robles, van a tener una influencia muy clara, muy marcada en un eventual gobierno de Laura Fernández. Ella ha intentado desmarcarse a lo largo de la campaña, pero lo cierto es que en todas partes, e incluso en su propia propaganda, la figura de Chávez sigue teniendo un enorme peso.
La pregunta que se hace ahora mucha gente a 2 días de las elecciones es si Laura Fernández ganará en esta primera vuelta y sucederá a Rodrigo Chávez. Llamamos ayer a San José a Armando González, presidente del comité editorial del diario digital CR Hoy.
Las encuestas ubican a Laura Fernández a la cabeza de la contienda electoral que se resolverá el próximo domingo en primera ronda en Costa Rica. Y resalto que en primera ronda porque nuestra legislación exige, para ganar las elecciones, para ser electo presidente, que no solo que se aventaje a los demás candidatos, sino que se logre el 40% de los votos. Ese umbral no está totalmente seguro que doña Laura lo pueda alcanzar. Depende mucho del abstencionismo. A mayor abstencionismo, menor número de votos hacen falta para llegar al 40%. Depende también de la inclinación que tengan los indecisos, que según las últimas encuestas siguen en un 25% de los votantes del padrón electoral. Más bien de los votantes entrevistados por los encuestadores. Entonces, ese 25% está por decidirse. En Costa Rica se ha presentado el fenómeno de que buena parte de los electores se deciden en la última semana, en los últimos días, incluso en los últimos minutos, porque muchos han declarado en estudios postelectorales, muchos han declarado que su decisión la tomaron en la fila del centro de votación. Así que hay ahí dos imponderables que todavía no permiten decir quién va a ganar la próxima elección. No permiten decir si alguien va a obtener el 40% de los votos. Si por ganar entendemos sacar más votos en esta primera ronda, todo apunta a que doña Laura va a ser la candidata que mayor número de votos acumule en esta primera ronda. ¿Le alcanzarán para llegar al 40% y entonces quedar como presidente electa en primera ronda? Eso no lo sabemos. Las últimas elecciones costarricenses se han decidido todas en una segunda ronda electoral. Además, una segunda ronda electoral a la que han llegado candidatos que a inicios de enero, por ejemplo, nadie apostaba que pasarían a la segunda ronda.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Ayer terminó en Panamá uno de los eventos más ambiciosos de la región, el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Un dato para empezar, acudieron 7 jefes de Estado.
Estuvieron el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y los presidentes Rodrigo Paz de Bolivia, Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Daniel Noboa del Ecuador, Bernardo Arévalo de Guatemala y José Raúl Mulino de Panamá, que dijo esto.
Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas. Solo así podremos reclamar el lugar que nos corresponde como miembros permanentes y no rotativos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la paz en nuestro mundo.
El anfitrión era el presidente de CAF, el exministro de Comercio colombiano Sergio Díaz Granados, que acaba de ser reelegido hasta 2031. Pero también asistió un presidente electo, el de Chile, José Antonio Kast, que a pesar de haber sido muy crítico de Lula, subrayó.
Un presidente no administra una trinchera. Un presidente lidera una nación. Y eso trae una responsabilidad para con sus compatriotas. Por eso cuando ayer tuve la oportunidad de sentarme en un diálogo bilateral con el presidente Lula, con el que he tenido diferencias, en esa mesa no se sentó el candidato presidencial que salió electo, ni quien encabeza una disputa ideológica. En esa mesa se sentó el presidente electo de Chile a hablar con el presidente de Brasil, pensando cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos y cómo, aún desde miradas distintas, podemos construir una cooperación real. Si a Brasil le va bien, a Chile le va bien. Si a Brasil le va bien, a toda Latinoamérica le va bien.
CAF es un banco regional donde, a diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con sede en Washington, no participa Estados Unidos. Tiene activos por 63 mil millones de dólares y quiere hacer préstamos por 100 mil millones en los próximos 6 años para proyectos regionales.
Pero, ¿cuáles fueron las dos cosas más importantes del foro al que se inscribieron 4.300 personas, más que al Foro Económico Mundial de Davos? Llamamos ayer a Panamá a Fernando Quijano, el director del diario económico La República de Bogotá.
La Corporación Andina de Fomento ha actuado estos dos últimos días en una suerte de amigable componedora entre los gobiernos muy distintos del Caribe y de América Latina. Este papel de amigable componedora es una suerte de tender como los puentes comerciales y financieros para que América Latina, en especialmente Colombia, pueda actuar en grupo y como un gran bloque económico. No había aparecido una banca multilateral que le apostara a este tema, que le apostara a que América Latina, independientemente de sus ideologías, pues obviamente le apostara por el comercio, por una integración muy, muy, digamos, latinoamericana. Ese es como el primer punto. El segundo punto es que más allá de, digamos, de las distancias ideológicas, por el caso de un Colombia con un Panamá, de un Brasil con una Argentina, que este foro de la CAP sirva para llevar los empresarios, para llevar a los banqueros, para llevar a los medios de comunicación especializados en torno a algo que están haciendo. Están haciendo una suerte de integración empujada por la banca multilateral, por la Corporación Andina de Fomento, que nació hace más de 70 años, que nació en Colombia, que fue impulsada por unos gobiernos, y lo que ha logrado Sergio Díaz Granados, el actual presidente que ha sido reelegido recientemente, es eso, que por ejemplo Chile, que no le apostaba tanto a la CAF, ahora sea un jugador importante porque desde ahí se puede tejer una necesaria integración económica. Es muy importante, esto no ha pasado, esto no sucedió en Europa, esto no ha sucedido en Asia Pacífico, que sea una banca multilateral que se convierta en el epicentro de una futura integración. Estoy seguro que cuando vuelva a realizarse este tema dentro de un año para la inauguración de la sede oficial de la CAF en Panamá, que va a ser en marzo del 2027, ya los derroteros, los temas van a ser distintos y seguramente se va a empezar a hablar mucho más de la integración económica de América Latina y el Caribe.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos, dos agentes del ICE, el Servicio de Inmigración, que el sábado mataron en Minneapolis al enfermero Alex Pretty, han sido retirados temporalmente ayer. Hay una investigación en curso. Por otro lado, el presidente Donald Trump dijo que estudia opciones militares para atacar a Irán, donde el régimen ha matado a por lo menos 6.000 manifestantes en las protestas que empezaron el 28 de diciembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la Casa Blanca que les dio instrucciones al secretario de Transportes, John Duffy, y a los militares de reabrir ayer mismo el espacio aéreo de Venezuela.
I've instructed Sean Duffy and everybody else concerned, including the military, that if you would, by the end of today, I'd like you to have the airspace over Venezuela, planes can go to Venezuela, opened up.
La última compañía estadounidense que voló a Venezuela fue American Airlines en 2019. United y Delta lo hicieron hasta 2017. Según Trump, ahora los venezolanos podrán volver a su país desde Estados Unidos.
Starbucks va a abrir 2.000 tiendas más en el año fiscal 2028, informó ayer Cathy Smith, la CFO o directora financiera de la compañía. Eso es tres veces más que las que inauguró este año. De esa forma, la compañía fundada en 1971 en Seattle, con ingresos el año pasado por $37 mil millones, aumentará en parte las 17.000 tiendas que tiene en Estados Unidos y las 22.000 en el resto del mundo.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.